Te recuerdo, querido oyente que estás escuchando Radio Villegas, que estamos como siempre en internet. Nos puedes sintonizar a través de www.radiovillegas.com y también la oportunidad, como siempre, ya sabéis, de escucharnos a través de vuestros móviles con la aplicación que tenemos. Y después de ese paréntesis musical, tenemos un nuevo grupo, siguen siendo del Villegas, pero en este caso son un poco mayores, así que lo que hacemos ahora es mismo subir sus micrófonos para que ellos nos digan sus nombres, de qué clase o qué curso son, y si son de Nájera o de algún pueblo de alrededor, y que hay que presumir de cada uno de dónde es. Así que empezamos por este orden para que no haya caos. Cuéntame.
Soy Carmen, de cuarto A, y vengo de Arenzana.
Yo me llamo Daniela, vengo de cuarto A y vivo en Baños de Río Tobía.
Yo soy David, de cuarto A, y soy de Nájera.
Yo me llamo Isabel, soy de cuarto A y vengo de Baños de Río Tobía.
Yo me llamo Naila, soy de cuarto A y vengo de Oroñuela.
Yo soy Isea y, bueno, pues como todos, venimos todos de la misma clase, de cuarto A, y vivo aquí en Nájera.
Estáis variados, ¿eh?, de diferentes lugares. ¿Y qué es lo que tenéis preparado para el Día del Libro?
Pues vamos a explicar un poco sobre lo que es el Día del Libro y algunas anécdotas.
Bien, pues comenzamos cuando queráis.
Hola, somos alumnas y alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Esteban Manuel de Villegas y venimos a compartir con vosotros un poco de historia. En clase hemos conocido a Nieves Concostrina, periodista y escritora, que ha tenido en la radio curiosos espacios como Tal día como hoy o Pretérito imperfecto, donde contaba los hechos históricos como habían sucedido, pero de una manera divertida y humorística. Siguiéndola, nos proponemos contaros por qué el 23 de abril es el Día del Libro, por qué en Cataluña es el Día de San Jordi y qué tienen que ver San Jorge y los libros. San Jorge y los libros, dos personajes ineludibles, cada 23 de abril. Pero, ¿qué tienen en común? En primer lugar, un pasado imperfecto. La fiesta parte de un error y el santo de una fábula. La verdad es que no les une nada sino la casualidad.
¿Por qué el 23 de abril es el Día del Libro? El Día Internacional del Libro es una conmemoración de la lectura a nivel mundial, cuya fecha, 23 de abril, fue fijada por la UNESCO en 1995. La fecha fue elegida porque supuestamente este día coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, en el año 1616. Situar este día como el Día Mundial del Libro, el 23 de abril, fue un pequeño tropezón de la UNESCO, que quiso conmemorar ese día y, sin consultar las pruebas documentales, se fió del escritor francés Victor Hugo, que fue el primero en señalar la coincidencia de las muertes de Cervantes y Shakespeare, el mismo día del mismo año. Nadie dudó entonces de la palabra de Víctor Hugo. Sin embargo, el 23 de abril de 1616, Cervantes ya llevaba un día muerto y a Shakespeare le faltaban 11 días para morir.
Víctor Hugo no tuvo en cuenta varios detalles. Uno, realmente que Cervantes falleció el 22 y fue enterrado el 23, tras un día de velatorio, cuando se consignó la fecha del fallecimiento. Segundo detalle a tener en cuenta, los calendarios español-inglés eran distintos. España se regía por el calendario gregoriano e Inglaterra por el juliano, que tenía 11 días más que el español. Cuando Cervantes moría en España, a Shakespeare aún le quedaban 11 días de vida, aunque en Inglaterra también fuera 23 de abril. Los dos escritores murieron en la misma fecha, pero no en el mismo día. Vaya lío, se lió Víctor Hugo, se lió la UNESCO y nos han liado a todos. Para que quede claro, Cervantes falleció el 22 de abril y Shakespeare el 3 de mayo. Por si fuera poco, el escritor que completa esta terna, según la UNESCO, el Inca Garcilaso, ni siquiera tiene un día concreto de muerte, porque solo se sabe que fue en algún momento entre el 22 y el 24, y a quien se le ocurrió hacer la media aritmética.
¿Y San Jorge? ¿Por qué la iconografía empezó como un pobre mártir en taparrabos y acabó siendo un caballero con armadura, rescatador de princesas? ¿Por qué se extendió tan rápido su culto? ¿Por qué los reyes aragoneses lo nombraron patrón de la corona? Pues bueno, en el siglo IV, el emperador Diocleciano se le fue la cabeza matando cristianos, que se negaban a renunciar a su fe. A este hombre le cargaron todos los muertos posibles, aunque no le dio tiempo a asesinar a tantos, pero bueno. Entre esos supuestos asesinados se encontraría un oficial romano que atendía por Georgios y que fue torturado, decapitado y enterrado en una ciudad de Israel. De momento, nada de armaduras ni princesas. Pero pronto los guionistas entraron en acción. A ese hombre se le declaró santo en el siglo V, junto a otros muchos. Ingresó en el santorial, pero no se le hacía mucho caso porque nadie sabía qué había hecho, vamos, que nadie conocía su reputación. Pero llegó la Primera Cruzada, a finales del siglo XI, y un grupo de soldados dijeron haber encontrado su tumba en Tierra Santa. Estos cruzados volvieron a Europa y comenzaron a engrandecer la historia de San Jorge, mezclándola con leyendas populares medievales, y le salió el siguiente cuento.
Érase una vez un reino donde había un lago grandísimo, en el que vivía un dragón apestoso que tenía atemorizados a los lugareños. La única manera de apaciguarlo era alimentarlo con ovejas, pero un buen día el ganado se acabó y tuvieron que comenzar a echarle humanos, que eran elegidos por sorteo. Como la sociedad era tan democrática, un día le tocó a la hija del rey. Cuando el dragón estaba a punto de zampársela, apareció un tipo muy guapo, montado en un caballo blanco, con brillante armadura y una lanza con la que redujo al dragón, pero sin matarlo. La princesa siguió las instrucciones del caballero, ató al dragón cual caniche con su cinturón y de esta guisa se presentaron los tres ante los atemorizados habitantes del reino. Y entonces San Jorge les dijo: «No pasa nada, no tengáis miedo, Dios me ha traído hasta aquí para libraros de este monstruo, así que si creéis en Cristo y os bautizáis, lo mataré». Por supuesto, todos se convirtieron. San Jorge mató a la bestia, la princesa quedó sin novio y colorín colorado y este cuento se ha acabado. Pero veamos. Si se hubiesen negado, Jordi hubiese soltado al dragón y se los hubiese comido a todos. Así que, leyendo entre líneas, un poco chantajista sí que era. Nace así la leyenda de San Jorge el Valiente, que a lomos de su caballo blanco salvó a una princesa de su fatal destino como víctima de un dragón. Esto podía haberse quedado en uno de los muchos cuentos medievales cristianos que corrían en aquella época por Centro Europa, pero irrumpió en la historia el guionista jefe, Jacobo de la Vorágine, obispo de Génova, que haciendo honor a su apellido, la lió parda. Incluyó esta historia en un famoso libro titulado La Leyenda Dorada, una recopilación de vidas de santos que, gracias a la peripecia de San Jorge, aunque un poco más adornadita, se convirtió en uno de los libros más copiados de la época, o sea, un bestseller. Esto tiene mucho mérito, porque estamos hablando del siglo XIII, cuando no existía la imprenta. San Jorge saltó a la fama gracias a un libro, y a la vez el libro tuvo una enorme repercusión gracias a la historia de San Jorge.
A partir de ese momento, el santo atrajo las miradas de los principales artistas de la época, pintores, escultores, miniaturistas. Fascinados por la estética de San Jordi y cansados de los otros santos con historia muchos más aburridas, comenzaron a representarlo una y otra vez, que si con armadura, que si con la lanza, con la espada, con un dragón verde que echaba llamas por la boca. San Jordi era santo, guerrero y además guapo. Este hombre lo tenía todo. Se convirtió en el favorito de los europeos. Adquirió mucha fama. La devoción popular se disparó y a partir del siglo XIV pasó a ser patrón de ciudades y naciones. Los primeros que se lo adjudicaron como patrón fueron los ingleses. Así, George fue declarado patrón de Inglaterra por Eduardo III y los reyes aragoneses comenzaron a fijarse en él. Les gustaba su pose guerrera porque hablamos de una época en la que luchaban contra los musulmanes y castellanos. Siempre les venía bien un santo al que recurrir para que se apareciera en alguna batalla a echar una mano, con caballo y espada. Igual que Santiago se aparecía en el norte de España, aquí en La Rioja, por ejemplo, lo tuvimos participando en la batalla de Clavijo, a los aragoneses se les comenzó a aparecer San Jordi en sus batallas contra castellanos y musulmanes. Era el santo perfecto para la guerra y así fue como el rey Martín I, a mediados del siglo XV, declaró a San Jorge patrón e intercesor de la Casa de Aragón, un siglo después de que lo hicieran los ingleses. Si no hubiera sido por un libro, San Jordi habría sido un santo del montón. Los reyes aragoneses no se habrían fijado en él y el día de hoy hubiese sido el otro santo que nos toca, San Adalberto, que es más soso porque ni montaba a caballo ni se pegaba con dragones.
Te recuerdo, querido oyente, que seguimos aquí en nuestro maratón del Día del Libro, ya en la recta final, después de casi 7 horas con todos vosotros, ya con los últimos alumnos de este instituto, de Esteban Manuel de Villegas, un nuevo grupo que ahora mismo se acaba de incorporar, y lo primero, darles la bienvenida, vamos a conocer sus nombres y de qué clase son, y luego ya nos contará cada uno de ellos qué es lo que tiene preparado, porque ya les veo con todas las hojas listas, así que lo primero es lo primero, vamos a presentarnos, me decís vuestro nombre, de dónde sois y los años que tenéis.
Hola, me llamo Ángela, soy de Nájera y Estudio en el Instituto Esteban Manuel de Villegas.
En primero, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Hola, me llamo Fatba y os voy a leer... soy del Instituto Esteban de Villegas, de primero la ESO.
Uh-huh. ¿Eres de Nájera o de algún otro pueblo?
De Arenzana de Abajo.
Ajá.
Hola, queridos oyentes, soy Nicolás, estudio en el Villegas y tengo 13 años.
Hola, me llamo Daniel, estudio en el Villegas, tengo 12 años y voy a primero de la ESO.
¿Y tú de dónde eres?
De Uruñola.
Ajá. Se os olvida decir el pueblo, ¿qué pasa? Que no... Ay, qué memoria, los nervios del directo. Bien, pues empezamos contigo, ¿te parece? ¿Qué tienes por ahí preparado? Cuéntame.
Bueno, yo os voy a contar una fábula con su moraleja que se la dedico a todos mis amigos. Se titula Los dos amigos. Iban dos amigos caminando juntos, cuando de pronto se les presentó un oso. Uno de ellos subió con rapidez a un árbol y se escondió entre el follaje. El otro, a punto de ser recogido, se tendió en el suelo, simulando estar muerto. El oso se acercó a olerlo, por todos lados, y en particular la boca y los oídos. Mas el hombre, reprimiendo la respiración, hizo creer a la fiera que estaba muerto. El animal, engañado, se alejó desapareciendo en el bosque. Bajó en ese momento el que estaba agazapado en las ramas y preguntó a su compañero, que le había dicho el oso al oído. «Me ha dado un buen consejo», contestó el amigo, «que no anden lo sucesivo con las personas que abandonan al amigo ante el menor peligro». Y la moraleja es, «un verdadero amigo es el que siempre está contigo».
Yo os voy a leer un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, La gota de rocío. La gota de rocío que en el cáliz duerme de la blanquísima azucena. Es el palacio de cristal en donde vive el genio feliz de la pureza.
Pues yo os voy a leer la introducción de un libro llamado El ordenador asesino, de Christian Greiner. ¿Un ordenador puede ser un asesino? Logiciel leyó tres veces seguidas en su pantalla esta extraña pregunta que le acababa de plantear Germán. Debajo de la frase de su interlocutor tecleó lo siguiente. ¿Qué quieres decir? La semana pasada fui a una consulta de mi médico, una simple visita de rutina. Me dijo que había constatado dos muertes insólitas. Dos personas habían fallecido a causa de una parada cardíaca delante de su ordenador. Logiciel esbozó una sonrisa que Germán no pudo ver. Los dos dialogaban a 600 kilómetros de distancia, gracias a Internet. Se trataba de una conversación muda, a través de una pantalla. Habían tenido que pasar varias semanas para que Germán se decidiera a comprar un ordenador. Logiciel incluso había logrado convencer a su viejo amigo de que la red era un medio tan cómodo y más económico que el teléfono. De este modo, los dos mantenían una correspondencia regular a través de este servidor informático. ¿Dos adolescentes que estaban jugando? ¿Qué va? Dos hombres de edad respetable. La mía, que es el doble que la tuya. La sonrisa de Logiciel se acentuó. El inspector Germán tenía más de 50 años. El año anterior había hecho las prácticas con él, antes de convertirse en teniente de policía y acceder a un puesto en los alrededores de París. Preocupado por recuperar sus raíces antes de su jubilación, Germán había conseguido sin dificultad trasladarse a Bergerac, en Dordoña. «Será una simple coincidencia, Germán. Hace 50 años esto no sucedía, pero hoy la gente se muere delante de la tele». «Tienes razón». No sé por qué me han parecido sospechosas estas muertes. Seguramente buscaba un pretexto para obligarte a venir a Bergerac. Después de todo, perteneces a la policía científica, como se dice ahora. ¿Verdad, Logiciel? Logiciel se llamaba en realidad Laure Gisele, pero sus compañeros de la Academia de Policía transformaron rápidamente el nombre en Logiciel, a causa de su pasión por la informática. Esta especialización le había permitido ya desentrañar algún que otro complejo. Como Logiciel no había respondido a la pregunta, Germán escribió unas cuantas líneas más, que sustituyeron a las precedentes. «Es una lástima. Así no podrás venir de servicio al Perigot. Me hubiera gustado mucho volver a verte, ¿sabes? La primavera es una maravilla en Dordoña. Aquí también hace un tiempo excelente. Bueno, hasta pronto, Germán. Hasta otro momento, Logiciel». Logiciel se desconectó del ordenador y permaneció un rato con la mirada perdida frente a la pantalla apagada. El ruido de un camión en la avenida la devolvió a la realidad. Se levantó para cerrar la ventana, pero enseguida cambió de opinión, porque lo cierto es que hacía un calor sofocante, a pesar de que ya era tarde y solo estuvieran en el mes de mayo.
Hola, os voy a leer tres chistes del libro 365 chistes de la editorial Saldoña. le dice una señora mayor a otra, «Estoy muy satisfecha, he conseguido quitar a mi marido el vicio de comerse las uñas». «¿Cómo lo has conseguido?». «Muy fácil, le he escondido la dentadura». Dos vecinas discuten, «Yo no soy como tú, que andas por las calles criticando a los demás». Y le contesta la otra, «Claro, porque tú tienes teléfono». El médico se queja al paciente, «El cheque que me has dado para pagar el tratamiento ha vuelto». Y contesta el paciente, «Mi artritis también».
Pues rápidamente lo que hacemos es que un grupo se levanta, se marcha y otro grupo se vuelve a sentar, porque somos muy rápidos y aquí en la radio ya tenemos una profesionalidad excelente. Y además, como tengo algunos ya, que no les tengo que preguntar ni decir nada, porque ya pim pam, se sientan, se colocan bien, las distancias, todo correcto. Así que lo que simplemente haré ahora mismo es subir los micrófonos y también que me cuenten cada uno, que se presenten y que me cuenten algo sobre ellos, si les apetece. Si no, pues nada. Que alguno no dice ni del pueblo que es, no sé.
Me llamo Cristina y tengo 12 años y vivo en Nájera y voy al Esteban Manuel de Villegas.
Yo soy Ainara, tengo 13 años, vivo en Nájera y soy del Esteban Manuel de Villegas.
Yo me llamo Álvaro, tengo 13 años, vivo en Nájera y voy a primero del Villegas.
Yo me llamo Lucía, voy al Esteban Manuel de Villegas, tengo 12 años y voy a primero B.
Vale, y la siguiente pregunta, ¿sabes cuál suele ser, no? ¿Qué es lo que habéis preparado para el especial del Día del Libro?
Yo una poesía de Antonio Machado.
¿Y vosotras?
Una curiosidad.
Un fragmento de un libro que me gusta mucho.
Una poesía de Federico García Lorca.
Muy bien, pues como veo que estáis ya preparados, pues comenzamos a escuchar lo que habéis preparado. O sea, empezamos por... creo que es poesía, ¿no? Lo tuyo.
Sí.
Vale, pues venga, cuando quieras.
Hoy os voy a recitar un poema de Antonio Machado titulado La Virgen de la Sierra, que fue dedicado a mi pueblo, Quesada, Jaén. En la Sierra de Quesada hay un águila gigante, verdosa, negra y dorada, siempre las alas abiertas, es de piedra y no se cansa. Pasado Puerto Lorente, entre las nubes galopa, el caballo de los montes, no se cansa porque es de roca. En el hondón del barranco se ve el jinete caído, que alza los brazos al cielo y los brazos son de granito. Y allí donde nadie sube hay una virgen risueña, con un río azul en los brazos, es la Virgen de la Sierra.
Yo os voy a leer una curiosidad de un libro que se llama 365 preguntas y respuestas. ¿Por qué pueden volar los aviones teniendo tanto peso? El mecanismo del vuelo de los aviones es muy diferente del de las aves. El vuelo se consigue aplicando dos factores. Por una parte, los potentes motores originan una gran fuerza de impulsión. Y por otra, las alas están orientadas de manera que el movimiento hacia adelante del aparato provoca una zona de vacío por encima y otra de presión por abajo.
Yo os voy a leer una pregunta que me ha parecido muy curiosa. ¿Por qué esconde la cabeza bajo el ala del avestruz? Esta zancuda es un animal de hábitos insólitos y de reacciones inesperadas. Aunque se alimenta de insectos, frutas y semillas, llegado el caso puede ingerir las cosas más inverosímiles como... piedras, conchas, maderas y hasta objetos metálicos. Es capaz de conducirse agresivamente, pero por lo general, ante el peligro, adopta una actitud torpe y asustadiza, escondiendo la cabeza debajo del ala.
Yo os voy a leer una poesía de Federico García Lorca. Se titula Las seis cuerdas. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Y como la tarántula... teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera.
Y vamos a dar ya la bienvenida a un nuevo grupo. Como siempre, esos paréntesis musicales que soléis escuchar, lógicamente, tienen su lógica en el aspecto de que, como no podemos incluir a los 20 o los 30 o los 40 alumnos, lo que hacemos es diferentes grupos pequeños. Así que una vez que leen el grupo de 4 o el de 5, subimos la música y así ellos se cambian y el resto se sienta, se coloca los cascos, algunos por primera vez, los micrófonos y bueno, ya están listos el siguiente grupo. Y como siempre, pero ellos lo escuchan por primera vez, lo primero que hacemos es conocerlos. Es decir, como vas a escuchar unas voces y no sabemos de quiénes son, pues les tenemos que preguntar lo de siempre, su nombre, los años y si son de Nájera, son de algún pueblo o lo que nos quieran contar. Así que una vez que yo ya he explicado esto a los cuatro que tengo aquí, pues subo sus micrófonos y ellos me van a contar eso, pues el nombre, de dónde son y todo lo que quieran.
Hola, me llamo Alex y soy de Nájera.
Hola, yo me llamo Gorka, tengo 12 años y soy del pueblo de aquí a lo de Uruñuela, aquí a lo de Nájera, que es Uruñuela.
Hola, me llamo Mohamed, tengo 12 años y soy de Alexanco, un pueblo al lado de Nájera.
Hola, me llamo Álvaro, soy de Nájera y tengo 12 años.
Muy bien, pues ahora que ya los conocemos, que se han presentado, cada uno tiene algo que nos va a leer con el motivo del Día del Libro. ¿Y tú eres el que vas a comenzar? Pues venga, cuando quieras.
Hola, me llamo Mohamed y os voy a leer un poema de Rafael Alberti que se titula Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo. Que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas, rocío. Que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa. Que tu corazón, su casa, se equivocaba.
Muy bien, y a continuación, ¿a quién le toca el turno? Pues cuando quieras.
Hola, soy Álvaro, como ya he dicho antes, y os voy a leer un poema de Lorena Castellanos, que se titula El último suspiro. Estaba sentado frente a ella, dejándome golpear por la brisa del viento que jugueteaba con un sinfín de melodías. Fue entonces cuando pasó. Con una sola mirada me desarmó. Ella me dejó abatido en lo que fue apenas un primer asalto. Ahora estoy enamorado de ella. La miro cada segundo, cada minuto, cada día, como si me pudiera escapar en cualquier instante, como si pudiera escurrirse de mis manos llenas de ella, de mi mirada, siempre pendiente de ella, o de mi corazón, rebosante de ella. Me han dicho que solo podré disfrutarla un mes. Luego no volveré a verla. A veces me golpea el viento de la nostalgia y oigo ya solo el eco de sus palabras. Pero luego recuerdo que todavía está aquí, agazapada bajo mi sonrisa. Por eso, a pesar de todo, la exprimiré feliz en lugar de llorar una pérdida, porque de momento lo único que tengo es a ella, a la vida.
Muy bien, pues muchas felicidades, lo habéis leído muy bien. Y vamos con el siguiente, cuando quieras.
Bueno, oyente, soy Gorka, de 12 años, como he dicho antes, y quería leer una poesía dedicada a mis amigos de Judith Van, de 1987, que se llama Gracias por tu amistad. Eres una de las mayores razones por las que soy feliz. Tener tu amistad es un privilegio para mí, porque en las buenas y en las malas siempre estás aquí. Me has enseñado que en la vida siempre es importante sonreír para ser feliz. Gracias por compartir conmigo tu amistad. Nunca olvides que en mi mente y corazón siempre te voy a llevar.
Muy bien, y ya le toca el turno al cuarto y último de este grupo, cuando quieras.
Hola, me llamo Alex y os voy a leer una historia que se llama Justo significa igual, y se lo dedico a mis profesores y a mis compañeros. A los habitantes del país Ecualia le parece que la Navidad es una fiesta injusta. Algunos niños reciben muchos regalos, otros solo uno o dos. Otros tienen regalos muy grandes, otros muy pequeños. Deciden acabar con estas injusticias y votan una ley. En noviembre se enviará una carta a los padres para decirles lo que tienen derecho a regalar a sus hijos. La carta precisará los regalos para cada edad. Este año, a los niños de 6 a 8 años les toca un disfraz del zorro y un libro. Y a las niñas de la misma edad, un estuche de maquillaje y una caja de pinturas de colores. Cuando se distribuyen los regalos, la igualdad es perfecta. Pero Antonio, que tiene 8 años, no se disfraza nunca de nada y no le gusta leer. A Carmen, que tiene 7 años, le encanta leer, pero no le interesa maquillarse y prefiere dibujar con rotuladores que con pinturas de colores. Sí, es cierto, la ley de ese país pretende ser justa, pero no tiene en cuenta el gusto de la gente, sus deseos y su personalidad. En ese país también se podría decir que todo el mundo debería vestir de la misma forma, tener las mismas casas, ir de vacaciones al mismo sitio. Sería realmente la igualdad perfecta. Pero nos damos cuenta de que no es la solución ideal. Nadie tiene elección, nadie es libre. Aunque parezca una magnífica idea, muy generosa, no podemos afirmar que la justicia significa que todos seamos iguales. Las cosas no son tan sencillas.
Muy bien, pues felicidades a los cuatro. Y ahora, como siempre os digo, una vez que este grupo ya ha terminado, una nueva pausa musical y enseguida escucharéis nuevas voces que vienen a formar parte de este grupo multitudinario que forma el maratón del Día del Libro de Radio Villegas, que este año, por cierto, estamos celebrando nuestro 10º aniversario, un aniversario, un cumpleaños muy, muy especial, y en este caso con la fiesta del Día del Libro. Así que enseguida volvemos. Y después de tantas horas y después de tantos grupos, vamos a recordar, han estado con nosotros alumnos de varios colegios, San Fernando, La Piedad, Sancho III el Mayor, han estado también los alumnos del taller de radio escolar, también el grupo de padres va a cerrar este acto dentro de un ratito y por supuesto hemos cerrado con Asprodema y con los chicos de este instituto. Así que ahora mismo voy a dar paso a las tres últimas voces dentro de todos esos muchísimos grupos que habéis podido escuchar desde las 12 del mediodía, hoy Día del Libro, en este maratón que estamos realizando aquí y se está escuchando a través de www.radiovillegas.com. Ya me trabo porque estoy hablando tanto que lógicamente a veces pues ya se me nubla todo, ya no sé ni lo que digo. Así que yo mejor que me calle y que sean ellos los tres protagonistas que tengo ya al otro lado los que se presenten, nos digan su nombre o lo que quieran contarnos. Así que ya subo vuestros micrófonos y me contáis algo.
Hola, me llamo Nayara, tengo 13 años y soy de Nájera.
Muy bien.
Hola, me llamo Nicoleta, tengo 12 años y soy de Nájera.
Hola, soy David, tengo 12 años y soy de un pueblo de al lado de Nájera llamado Arenzana Abajo.
Vale, Nicoleta, esta evaluación que acaba de terminar, ¿tus padres les has dado más alegrías que en la primera o qué?
Sí.
¿Qué? ¿Vamos mejor entonces?
Sí.
Pues felicidades, ¿eh? A ver si ya para la próxima, ¿eh? Tienes unas vacaciones estupendas.
Gracias.
Vale, es que Nicoleta estuvo aquí en la radio, pero al final tuvo que dejarlo por culpa de que no estudiaba mucho. O sea, que felicidades y a seguir así, estudiando mucho. Y bueno, chicos, contadme, ¿qué es lo que habéis preparado para este maratón?
Yo he preparado una poesía.
Yo una poesía también.
Yo un poema.
Vale, pues comenzamos ya, si os parece, ¿de acuerdo? Cuando queráis, venga.
Hola, queridos oyentes, me llamo Nayara. Yo os voy a leer una poesía de Yaní del Río y se titula Cuarto Creciente. A veces no sé en qué día vivo y con el cambio dudo hasta del año. No sé en qué número escribo ni guardo fechas entre mis paños, pero sé en qué luna estamos, cuanto más ella, más amada. Sincera en nuestra madrugada, creció mientras nos besamos, a punto está de llamar a los lobos, aullar en su regazo de espera, a punto de cumplir condena. Y aclarar las noches de mis ojos, luna que solo Apolo ilumina, pe que por él irradia vida, espadas que juntas brillan, al calor que desprendo si me mira, nacida de los rayos del sol y reflejada en ese charco, cuarto por sombrero y creciente entre sus brazos, luz que luna que imanta empuñaduras y funde nuestro acero, con la muerte de las naranjas florecía nacer febrero.
Hola. oyentes, soy David, como os he dicho antes, y os voy a leer un poema que se lo he dedicado a mi madre. Es de un autor llamado Javier Pérez. El título es Mi amor como una rosa, y dice así: ¿qué se le puede decir a quien la vida te dio, quien su vida te entregó y su alma al completo te dedicó? Mi madre, mi amiga, mi compañera, el faro que vigila mis pasos. Gracias por ser la mejor madre, gracias por ser mi referencia y gracias por ser mi ejemplo en la vida.
Hola, soy Nicoleta y os voy a leer una poesía titulada La rama, de Octavio Paz. La rama. Canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo, sobre su trino. Se yergue flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alzo los ojos, no hay nada. Silencio sobre la rama quebrada. Y esperamos que hayáis disfrutado de estas lecturas y feliz Día del Libro.
Pues muchas gracias, chicos, por haber participado en el Día del Libro. Y ahora sí que sí, hacemos una última parada musical y luego os cuento que tenemos un final apoteósico. Ellos ya lo han visto el cartel. Fijaros, los padres del taller de radio, qué pintas tienen. Es que no os podéis imaginar cómo vinieron a grabar ese día el cuento. Vinieron con unos sombreros tuneados, cada uno con su personaje, uno de conejito, otro de sombrerero loco. Así que vais a escuchar un cuento que tiene mucha, mucha historia. Pero antes, un poco de música.
Hola queridos oyentes, soy Cristina y hoy os voy a recitar un poema titulado Por fuertes y fronteras, de Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué sería de mí sin vosotros? Tiranos y a la vez embajadores de la imaginación, verdugos del deseo y al mismo tiempo mensajeros suyos. Libros llenos de cosas deplorables y de cosas sublimes, a los que odiar o por los que morir.
Hola queridos oyentes, somos Lucía y Nayara y os vamos a leer un poema de Martí Zavalle Tejeda que se titula Mi amigo el libro. Qué triste estaba yo, triste y aburrido, mis sueños de viajar los había ya perdido.
Qué triste estaba yo, triste y aburrido, mis sueños de enseñar los había ya perdido.
La idea vino de pronto, escuché como eco de mi voz y como haciéndome tanto busque rápido, veloz.
Al ver que me ayudó, venía, quise lucir un poco mejor. Era tal mi alegría que hasta tomé color.
Entre muchos empolvados, ¡qué tesoro descubrí! Un libro, mis sueños grabados. Era escrito para mí.
De muchos viajes fui testigo, por fin útil me sentí.
Es el libro, mi amigo, el tesoro que descubrí.
Hola queridos oyentes, yo soy Andrés y os voy a leer un poema titulado Jardín de invierno, de Pablo Neruda.
Neruda.
Vale. Hola queridos oyentes, yo soy Andrés y os voy a recitar un poema titulado Jardín de invierno, de Pablo Neruda. Neruda. ¡Ay, mierda!
¡Neruda!
¡Mierda, Neruda, Neruda!
Neruda, sí, Neruda. Hola, queridos oyentes. Yo soy Andrés y os voy a recitar un poema llamado Jardín de Invierno, de Pablo Neruda. Llega el invierno, espléndido dictado. Me dan las lentas hojas, vestidas de silencio y amarillo. ¡Me da el hipo! Oye, soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pared... ¡Sí, espaciosa!
¡Espaciosa!
Oye, diles que no se rían, por mi hipo.
¡Pero si estoy riendo esto! ¡No me toques las narices!
Es que es difícil no reírse, ¿eh? Entre espaciosa, Nerueda y...
¡Ama!
Hola, queridos oyentes. Yo soy Andrés y os voy a recitar un poema llamado Jardín de Invierno, de Pablo Neruda. Llega el invierno, espléndido dictado. Me dan las lentas hojas, vestidas de silencio y amarillo. Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Crecido en el rumor del mundo en el follaje. Es que no puedo, todo.
Es que no me has hecho nada.
Es que.
Yo antes también me he reído cuando estábamos afuera, me he reído de todo.
Es que. Venga.
Hola, amigos. Os voy a leer un poema
espacio de radio.
De Pablo Nerueda.
El jazz más original.
Eres tonto, ¿no?
Hola, queridos oyentes. Yo soy Andrés y os voy a recitar un poema llamado Jardín de Invierno, de Pablo Neruda. Llega el invierno, espléndido dictado. Me dan las lentas hojas, vestidas de silencio y amarillo. Soy un libro en la nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Creció el rumor del mundo en el follaje. Ardió después el trigo constelado, por flores rojas muy maduras. Luego llegó el otoño a establecer la escritura del vino. Todo pasó, fue cielo pasajero, la copa del estío. Y se apagó la nube navegante. Yo esperé en el balcón tan entulado, como ayer con las hiedras de mi infancia, que la tierra extendiera sus alas en mi amor deshabitado. Yo supe que la rosa caería y el hueso del durazno transitorio volvería a dormir y a germinar. Y me embriagué con la copa del aire, hasta que todo el mar se hizo nocturno y el arrebol se convirtió en ceniza. La tierra vive ahora tranquilizando su interrogatorio, extendida la piel de su silencio. Yo vuelvo a ser ahora el taciturno que llegó de lejos, envuelto en lluvia fría y en campanas. Debo a la muerte pura de la tierra la voluntad de mis guerruinaciones.
Queridos oyentes, escolares, padres y amigos de Radio Villegas, hasta aquí ha llegado este maratón que con motivo del Día del Libro hemos comenzado hoy, 23 de abril, domingo, a las 12 del mediodía y que casi 7 horas más tarde, pues un servidor va a empezar ya a despedir. Desde nuestros micrófonos, pues han pasado voces desde los 4-5 añitos hasta, bueno, y aproximadamente cerca de 300 personas que junto a nosotros pues han celebrado la fiesta del libro, la lectura y la cultura, pues leyendo poemas, biografías, cuentos, chistes, adivinanzas. Como siempre, para mí, un placer haber organizado todo este evento en el que han participado escolares de los tres colegios najerinos, San Fernando, Sancho III el Mayor y La Piedad, junto a los escolares del Instituto Villegas. También quiero agradecer la presencia del grupo Asprodema, que un año más ha estado con nosotros. También, por supuesto, a los alumnos del taller de radio escolar y, en la despedida, al grupo de padres de nuestro taller de radio, porque precisamente ellos van a ser los encargados de cerrar este nuestro super programa de hoy. Eso sí, con unas buenas dosis de humor. Sofía en el País de las Ondas Maravillosas es el cuento que vais a escuchar a continuación. Os tengo que contar, porque lo he escrito yo, que está basado en el clásico, o al menos inspirado, cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero también en las clases del taller de radio para padres que aquí semanalmente realizamos. En fin, que no os quiero adelantar mucho, simplemente os voy a decir que nos lo hemos pasado genial grabándolo y espero que vosotros también lo hagáis lo mismo, escuchándolo. Y hablando de escuchar, quienes se hayan perdido parte de este maratón, o por qué no, quieran volver a oírlo, en aproximadamente una semana, dos semanas o algo así, crearemos una página dentro de nuestra web, radiovillegas.com, donde daré buena cuenta de todo lo que aquí ha acontecido, es decir, incluiremos fotos, incluiremos audios, etcétera, 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 al igual que hemos hecho en maratones anteriores, así que en breve tendréis la oportunidad de escuchar de nuevo a vuestros hijos, a vuestros familiares o a los chicos y chicas que aquí han pasado durante todas estas horas. Y ahora sí que sí, ya no me enrollo más, gracias de verdad por escucharnos, mil gracias a todos los que han participado. Y os dejo ya con nuestro cierre estelar. Sofía en el País de las Ondas Maravillosas. Amigos y amigas, feliz día del libro. Sofía en el País de las Ondas Maravillosas.
Érase una vez una niña de espíritu, mocetona ella, recia y hecha pa'lante, que paseando por su nájera natal, se tropezó con el conejito DJ que corría lo que podía mientras decía:
voy a llegar tarde, sé que voy a llegar tarde, se me ha hecho muy tarde, son ya las 5... y tengo que estar allí, pero no sé si llego.
¡Eh, señor conejo! Que va perdiendo por el camino las pilas y los cascos y el cuadernillo. ¡Conejo! ¡Conejo!
Pero el conejo marchó dirección Villegas sin oírla ni enterarse. Sofía abrió el cuadernillo y leyó: pipi.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Conejito García y os doy la bienvenida al taller de radio. ¿Taller de radio? ¿Qué será? ¿Dónde estará?
Y marchó pa'l Sancho sin correr, pero a buen trote mañanero, mientras se decía a sí misma, ya que no había nadie a su alrededor.
A ver, los niños los tengo atendidos, así que tengo tiempo para ver si encuentro al conejito para devolverle los cascos y el cuadernillo. ¿Irá a una fiesta? ¿Habrá música y DJs? ¿Animación y payasos?
Casi se acaba el camino cuando torció a la derecha y vio una verja negra cerrada.
¡Verjas a mí!
No era muy alta, pero se lo pensó dos veces antes de saltarla, no fuera que terminara espatarra al caer de mala postura por su mala cabeza. En eso andaba pensando cuando echó mano al bolsillo y se dio cuenta que había algo envuelto en papel albal. Era el bocata del pequeño. Como ya él no lo iba a aprovechar y como Sofía había leído mucho a Lewis Carroll, le pegó un buen mordisco, a ver si crecía. Pero no era un bocata mágico. Y eso, que estaba relleno de chorizo de pamplona con mantequilla.
A la paz de Dios, señora.
A las buenas tardes,
contestó educadamente Sofía a una guiri con sombrero, mochila y concha, que pasando a su lado, abrió la puerta de la verja, que estaba abierta, y entró pa' adentro, que pa' afuera no se entra, se sale.
Seré tonta del bote, si no estaba con la llave echada, y yo pensando saltar como Ruth Beitia, pero sin calentar. Pa' adentro que me voy.
Y pa' adentro que se fue. La lucecita roja que se encendía y apagaba despertó su curiosidad y frenó sus pasos. Hay muchas clases de lucecitas rojas, pero esa no la controlaba y no sabía qué habría detrás de aquella puerta cerrada. De pronto escuchó unas voces.
¡Soy riojano! ¡Soy riojano!
¿Riojano? Más riojana que yo, las cepas, así que pa' dentro que me voy.
¿Pero cómo entras sin llamar?
¿No eres un poco mayorcita para el concurso de jóvenes artistas?
Yo, esto... Se le cayó el cuadernito y los cascos al conejito. Le seguí para dárselos. ¿Y aquí me encuentro?
Trae a queso, que me toca grabar enseguida.
Pero qué maleducados que somos. Ni nos hemos presentado. Yo, ¡miau! Soy la gata de Berceo. Cuando me da la risa, me meo. ¿Quién eres tú?
Yo me llamo Sofía, da igual que sea de noche o de día, a mandar.
Tanto gusto, al conejito, ¿ya le conoces?
¿Qué pasa, tronca?
Hola, conejito, qué cascos más bonitos.
Son para hacer radio mejor.
¿Y ella es la sombrerera loca?
Chica, cierra la puerta y siéntate.
No se puede sentar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque va a venir la reina de locutores y se va a liar.
¡No, miau! ¡Eso no! ¡Que luego nos ponen las tomas falsas y ya la hemos preparado!
¡Que se vaya!
¡Que se quede!
¡Que se vaya!
¡Que se quede!
¡He dicho que se vaya!
¡Que no, que se quede!
Menudo caos se preparó en un momento. Estaba a punto de llegar la reina de locutores y se podía preparar un directo de campeonato si encontraba a Sofía allí.
¿Qué hacemos?
¿Y si se queda en pie, extiende los brazos, colgamos la ropa en ellos y hace de perchero?
Eso no colará. Además, estamos ya en primavera. Poca ropa podría colgar.
¿Y si se agacha y hace de pie de micro?
Para eso la colgamos en el techo y caga de altavoz.
¡Quietos, paraos! A mí no me cuelga nadie.
¡Miau! ¡Demasiado tarde! ¡Ya está aquí!
Y de repente se abrió la puerta.
¡Buenas tardes, chicos! ¿Habéis hecho los deberes?
¡Sí, reina de locutores!
¿Habéis realizado los ejercicios vocales?
¡Sí, reina de los locutores!
¿Habéis...? Un momento. ¿Tú quién eres?
Yo soy Sofía.
¿Sofía? Demasiado mayor para ser concursante o alumna del taller de radio escolar.
Yo he venido porque...
¡No me interrumpas! Aquí quien ordena y manda soy yo. ¡Silencio!
¡Sí, señor!
¡Que te calles! ¿No será una invitada de algún programa? ¿Pero por qué no me contestas?
Porque me ha mandado callar.
¡Que la vas a enojar!
Sofía, ¿qué es un locutor?
El que habla.
Bien, bien. Vamos a ver, Sofía. ¿Y un redactor?
El que escribe.
El que escribe.
¿Y un técnico de sonido?
El que maneja todos los aparatos.
El que maneja todos esos aparatos.
Bien, bien. ¿Ya te puedes sentar? ¿Ya veo que has aprendido la lección?
Sofía, por si acaso, obedeció a la reina de los locutores. No tenía muy buen carácter y no convenía contrariarla. No sabía muy bien qué hacía allí, pero se fijaba en el resto. Vio cómo se arrimaban al micrófono y ella se arrimó, cómo medían 5 dedos de distancia y ella midió, cómo se ponían los cascos y ella también se los puso, cómo sacaban unas hojas escritas y ella... ¡Ella no tenía hojas que sacar! ¡Ay, madre, cómo se entere la reina!
¡Conejito DJ! ¡Preparado que es tu turno! ¡Grabamos en 3, 2, 1...
Bienvenidos, queridos oyentes, a Friki Canciones. Hoy os traigo el conejo de la Loles. Y es que la Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón, que siempre lo paseaba desde el pueblo a la estación. A la gente le hacía gracia los saltitos del conejo y por eso quería tocarlo con la punta de los dedos. ¡Ahí sale ya nuestro conejo!
Bueno, no ha estado mal. Eso sí, la próxima vez a ver si no tiramos de familia y somos un poquito más originales. Gata de Perseo, tu turno. A ver hasta dónde viajamos hoy.
¡Miau!
Un saludo, queridos oyentes. Hoy viajamos hasta Cheshire. Si te preguntan hacia dónde tienes que ir desde aquí, va a depender de a dónde quieras llegar. Si no te importa demasiado a dónde, dará igual hacia dónde te dirijas, siempre que llegues a alguna parte, porque siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Y hasta aquí nuestro programa de hoy.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Me gusta. La próxima semana prepara un viaje, no sé. ¿A freír espárragos?
Ay, pues así lo haré.
Sombrerera, venga, tu turno.
Voy a ello. Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a este rinconcito dedicado al cine. Hoy os quiero hablar de una película llena de imaginación y fantasía, Alicia en el País de las Maravillas.
Esa me suena, pero no sé, no estoy segura de haberla visto.
La película está protagonizada por una niña que, siguiendo a un conejito, aparece en un país lleno de fantasía y personajes absurdos como el sombrero loco, el gato de Cheshire o la reina de corazones.
Pues no, definitivamente no la he visto. En fin, es tu turno, Sofía.
Sofía se lo estaba temiendo. El resto tenía un guión escrito, pero a ella le tocaba improvisar, con lo difícil que resulta eso en radio. Dudó, pensó y se lanzó.
Yo no maldigo mi suerte porque riojana nací, y aunque me grite esta reina, no tengo miedo a morir. No me da envidia el conejo, ni la gata, ni el sombrero, y a pulmón voy a cantar lo que de mi alma se escapa. ¡Venga todos!
Soy riojana y hago el ganso una vez a la semana. Soy riojana, bebo tinto, zurra, capote y pacharana. Soy riojana porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una jota, aunque sea navarra. Compañeros, yo soy riojana. ¡Riau, riau!
Se hizo el silencio. Todos miraban a Sofía y a la reina y a Sofía, y esperaba que la reina gritara...
¡Que la corten la cabeza!
Pero la reina seguía en silencio, los ojos como platos, los mofletes como tomates, la papada... Bueno, me callo ya, que por fin parece que abre la boca.
¡Que la ven! ¡Un micro nuevo! Será la estrella de un nuevo programa y cada semana cantará una nueva canción.
Y así fue como Sofía se apuntó al taller de radio y se hizo amiga de todos esos personajes que cada semana se juntaban para pasarlo bien, aprender un poco sobre este medio de comunicación y a olvidarse de las preocupaciones. Y colorín colorado.
No, no, no.
No, no fue así.
¿Qué va, qué va? Al final cantan todos una canción.
Ah, pues vale.
Pues venga.
Pues vamos.
Uno, dos... y tres.
Yo no maldigo mi suerte porque riojana nací. Y aunque me grite esta reina, no tengo miedo a morir. No me da envidia el conejo, ni la gata, ni el sombrero. Y a pulmón voy a cantar lo que de mi alma se escapa. ¡Venga todos! Soy riojana y hago el ganso una vez a la semana. Soy riojana, bebo quinto, zurra, capote y pacharana. Soy riojana porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una jota, aunque sea navarra. Compañeros, yo soy riojana. ¡Riau, riau!
Ha salido muy bien.